Eguerdión. El gobierno vasco quiere aprobar este curso la nueva Ley Vasca de Educación, una ley que conocemos, de la que conocemos el anteproyecto y que ha creado un profundo debate. Este texto fue acordado por PNV, H. Bildu, el Carrequín Podemos y PSOE, pero no cuenta con el beneplácito de todos los agentes educativos, ni mucho menos. Una muestra de ello es la manifestación convocada para este sábado día 5 en Bilbo por la plataforma Euskal Escola Público Asarro. Y para darnos más detalles en nombre de dicha plataforma, tenemos al otro lado del teléfono a Ana Pérez, a quien ya saludamos. Muy buenas, Ana, ¿qué tal?
Hola, pues muy bien. Aquí esperando a dar, bueno, a informar todo lo que podamos.
Desde la plataforma queréis dejar claro que este anteproyecto de ley no da respuesta adecuada a las necesidades de la escuela pública vasca. ¿Por qué, Ana?
Bueno, primero da igual decir que la plataforma la conformamos distintos agentes, tanto pues las asociaciones de familias, las asociaciones de directores y directoras de la escuela pública, profesorado, personal no docente de la educación, o sea, lo que sería los que conformamos de alguna manera la comunidad educativa de la escuela pública, somos quienes estamos en contra de esta ley. ¿Por qué estamos en contra de esta ley? Porque pensamos que no solamente se pierde en la escuela pública en lo que sería el enunciado de la propia ley, lo que sería el título de la propia ley, ¿no?, que va a sustituir a la ley de escuela pública que todavía está vigente y está en rigor, ¿no? Sino que efectivamente vemos que hace una apuesta clara por la privada concertada y no considera que la escuela pública debe ser el eje central o el eje vertebrador de lo que sería la educación. Entonces, bueno, pues nos preocupa, como ya te hemos dicho desde el título, o como ya te he dicho, ¿no?, desde el título, que desaparezca, porque ya bien sabemos, sobre todo las mujeres, que lo que no se nombra no existe. Y bueno, nos parece que la nueva ley no va a mejorar desde luego la anterior, ni mucho menos, sobre todo para la escuela pública. Para la privada concertada, yo creo que ahí sí que va a haber avances, pero claro, nosotros no estamos defendiendo ese modelo educativo.
Además, denunciáis que al mismo tiempo que se desarrolla la ley del gobierno vasco, pues se vienen adoptando medidas que favorecen a la red privada o concertada. ¿Qué medidas son estas que se están tomando mientras se debate sobre el anteproyecto?
Efectivamente, bueno, pues la ley todavía no está por desarrollar, pero muchas veces sabemos que en la ley se escriben unas cosas, pero luego mediante proyectos o circulares o decretos y demás se van modificando lo que aparece en la propia ley, ¿no? Por eso, una de las cosas que es, ya se ha blindado, de alguna manera se ha garantizado que para los próximos 6 años la concertación va a estar garantizada para los centros privados concertados, ¿no? Normalmente suele ser, y con la última ley, ¿no?, la LOE y luego la LONLOE, ¿no?, se planteaba, en lugar de cada 3 años que se revisaran los conciertos cada cuatro, bueno, pues el gobierno vasco va mucho más allá y ya les garantiza, de aquí a 6 años se les va a garantizar esa concertación, ¿no?, que esa concertación es lo que les financia, de alguna manera, la financiación con dinero público. Luego, además, también se ha adaptado, teniendo en cuenta que la baja de la natalidad es un hecho importante y que va a tener consecuencias en lo que sería toda la matriculación escolar, ¿no? Ya también se han rebajado las ratios en la privada, de forma que no se reduzcan las plazas escolares, sí, pero no se reduzcan los grupos escolares, es decir, el número de aulas, ¿no? Cosa que, por ejemplo, de cara a la pública, se dice que en el supuesto de que haya mucha baja de matriculación, pues los centros, o puede haber fusiones en centros de una línea para que, bueno, entonces a nosotros, a la pública, se nos plantea que se puedan hacer fusiones porque va a haber pérdida de matriculación, ¿no? Mientras que a la privada se le va a reducir las ratios para que eso no ocurra. ¿Qué pasa? Que es más fácil hacer fusiones, bueno, dentro de la pública, se pueden hacer fusiones dentro de la privada concertada, ¿no? Porque es que son distintas patronales, entonces no pueden hacer esas gestiones, porque lo que hay que insistir mucho es que en la privada concertada la gestión, lo que sería toda la gestión, es privada, o sea, lo único público que tienen es la financiación, con lo cual las distintas patronales o las distintas empresas o las distintas cooperativas van a decidir qué modelo de gestión van a seguir llevando, con lo cual es muy difícil que se puedan fusionar dos, dos patronales diferentes, ¿no? Entonces vemos que por un lado a alguien se le está garantizando su viabilidad y su mantenimiento de aquí por lo menos a 6 años, mientras que a la pública se está planteando la posibilidad de que pues haya momentos de fusión, o que si en algún momento hay que perder, cerrar una escuela, pues es fácil de alguna manera, ¿no?
Cosa que se prevé, ¿no? El cierre de escuelas públicas.
Exacto. Bueno, la baja de plazas cada vez es más evidente, y desde luego si no se hace un esfuerzo grande por garantizar la escuela pública, por hacer unas inversiones fuertes y porque la escuela pública sea una escuela atractiva para toda la ciudadanía y para toda la población escolar, pues vemos que va a quedar una escuela relegada a lo que, bueno, pues a lo que no quiere de alguna manera, a lo que no quiere admitir la escuela pública o la escuela privada, perdón, cosa que tendría que ser al revés, porque el propio decreto dice, ¿no?, que la escuela pública es la que va a garantizar la universalidad. La universalidad, es decir, que todo el mundo pueda ir a esa escuela siempre y cuando se cumplan los baremos. Ahora, con esta baja de matriculación, es verdad que se va a poder garantizar a todo el mundo una plaza pública, pero eso hasta ahora no ocurría. Y, de hecho, pues no sé, en las grandes ciudades vemos que hay un déficit importante de plazas públicas para dar respuesta a las necesidades que existen en las ciudades o en las poblaciones de más de 10.000 habitantes.
Sí, da la sensación como si la escuela pública tuviera que competir, ¿no?, con la escuela privada por matriculaciones, o que a eso un poco mala cosa, ¿no?, hacia ahí.
Sí, sí, además, bueno, pues ahora también para hacer de alguna manera garantizar más financiación todavía, pues se plantea que se va a funcionar un poco con programas, proyectos, o quiere decir que cada centro puede diseñar unos proyectos que en función del valor que tenga ese proyecto y demás va a tener una financiación importante, y bueno, sospechamos que eso también va a beneficiar a la privada concertada, que va a poder tener gente destinada a diseñar proyectos y a llevarlos a cabo de alguna manera, cosa que en la pública pues muchas veces es bastante difícil poder atender a las necesidades que tiene el propio centro como para dedicarte a hacer proyectos programa y o contratos programa, perdón, que te va a poner además a competir con otros centros, con los centros de tu, o sea, cuando lo ideal sería hacemos un proyecto, este proyecto funciona, vamos a socializarlo, no vamos a blindarnos para que nosotros sigamos recibiendo dinero y para que de alguna manera se cree una competencia, que desde luego en la pública no estamos por ello, no queremos competir
poco,
con el centro de al lado, queremos
un poco el punto de vista de la empresa privada, ¿no?, llevado a lo público.
Efectivamente, efectivamente, es desde luego el neoliberalismo puro y duro que quieren introducir y lo están introduciendo dentro del ámbito de la educación.
Y una de las consecuencias de eso sería pues la segregación, ¿no?, que se viene denunciando desde hace tiempo, y bueno, pues se esperaba, ¿no?, que la nueva ley diera alguna respuesta a un problema ya acuciante, ¿no?, y que no puede ser negado por nadie, ¿no?, el de la segregación, el de la pues las diferencias de oportunidades, ¿no?, entre la población vasca, ¿no?
Efectivamente, o sea, tenemos, bueno, todo el mundo, por lo menos aquí en la comunidad del País Vasco, ¿no?, hay una anomalía bastante importante, que es que la mitad del alumnado está en los centros privados o privados concertados, y la otra mitad está en la pública, ¿no? Pero casualidad, esa mitad que está en la pública es el alumnado que tiene de más bajos recursos económicos, ¿no?, de más bajo nivel sociocultural y demás, que no tienen opción a ir a otros centros, porque de entrada en los otros centros se siguen manteniendo las cuotas, y entonces vemos que la escuela pública vasca cada vez está más segregada, o la concentración de alumnos en situación de alumnos y alumnas en mayor situación de vulnerabilidad están concentrados en la pública, ¿no? La escuela a día de hoy no está, la escuela pública no está reflejando la realidad de los barrios. Los barrios son mucho más diversos que lo que tenemos ahora en la escuela pública, ¿no? Porque es verdad que vemos una diversidad, pero falta un elemento importantísimo, que sería el alumnado autóctono no racializado, que por distintas razones no está apostando por la escuela pública. Y pues un reflejo o un ejemplo muy importante es que de Bilbao todas las mañanas salen más de 80 autobuses sacando, es como un éxodo, ¿no?, de niños y niñas que tienen, que no están en una situación de vulnerabilidad, ¿no?, a otros centros escolares fuera de lo que sería, bueno, las escuelas de sus barrios o el entorno más cercano. Entonces, la segregación que se está viviendo en la escuela en este momento es verdaderamente preocupante. Y en el anteproyecto se habla de la segregación, pero no se responde de ninguna manera a qué medidas hay que tomar o qué deberíamos hacer para que esto no ocurra. Lo único que se les ocurre es decir que van a reservar un número de plazas en todos los centros que entren a formar parte de este nuevo invento que han hecho, ¿no?, el Servicio de Educación Público Vasco, ¿no?, en el que ahí entrarían los privados y los concertados todos juntos, ¿no? Y entonces lo único que se les ocurre es decir que, bueno, que van a reservar un número de plazas para repartir de alguna manera a estos niños y niñas que están en una situación de vulnerabilidad o que tienen unas necesidades especiales. Desde la escuela pública decimos y tenemos claro que en nuestras escuelas no sobra nadie, que no queremos que a los chiquillos y a las chiquillas se les reparta como si fuesen, pues no sé, paquetes. Queremos que se haga una planificación correcta, que se haga un mapa escolar y que el alumnado autóctono esté en las escuelas de su barrio, en las escuelas donde puede crearse de alguna manera una convivencia, un conocimiento y podamos superar esta situación de segregación, porque la situación de segregación que se da en la escuela es la situación de segregación que se va a dar en la sociedad.
Y has mencionado las cuotas, ¿no?, que en teoría no son... pues un instrumento
legal
pero si sucede, no sé qué tipo de supervisión se hace por parte del gobierno vasco de esto y si se prevé en la nueva ley una supervisión mayor para que se cumpla la ley o no, no sé.
Bueno, pues dicen que sí, pero es verdad que estas cuotas son, no sé si son ilegales, pero desde luego son alegales desde el 1978, o sea, en un decreto anterior ya parece que las plazas financiadas con dinero público no pueden cobrar cuotas. ¿Qué pasa? Que no te cobran una cuota por el profesorado, te cobran cuotas pues por el transporte escolar, por el comedor, porque así como en la pública esos precios ya están fijados, no puedes cobrar más dinero del que en el comedor o en el escolar del que está fijado por el gobierno vasco. Eso, por ejemplo, en la privada no pasa. Entonces no hay topes, con lo cual las cuotas las pueden elevar lo que quieran, o por actividades extraescolares o por X sistemas que se les ocurra, pues porque tienes que hacer los fines de semana salidas o por lo que sea, se mantienen unas cuotas que van, las cuotas son muy diferentes, también depende del centro o depende de a qué alumnado quieras tú llegar, ¿no?, o a qué familias quieras llegar. Entonces, pues va a pasar lo mismo, piden una financiación o una sobrefinanciación porque lo que estaban justificando era que ellos o esos centros tienen que cobrar cuotas porque con la financiación pública no es suficiente. Claro, ¿no es suficiente para qué? No es suficiente efectivamente para mantener unas piscinas, unos campos deportivos y unas instalaciones que desde luego en la pública pues ni aspiramos casi a tenerlos, ¿no? Entonces partimos ya de una diferenciación, pero en su momento Bildarratz dijo que bueno, que habrá que ver qué quieren cobrar con las cuotas, pero las cuotas ni han desaparecido y sospechamos que no van a desaparecer, porque de alguna manera esa cuota lo que hace es blindar la entrada a un alumnado o a un tipo de familias que desde luego en algunos centros está claro que no los quieren, y esos centros pues desde luego no son los públicos.
Otro elemento que preocupa y que ha sido también un elemento de polémica en cuanto a este anteproyecto es el del papel que jugará el euskera.
Sí, nosotros, bueno, la escuela pública vasca, y aquí también pues voy a algo que ya hemos oído, pero seguimos repitiendo, ¿no? que creemos que es la institución en este momento y en los últimos años que más ha escolarizado al alumnado en general, ¿no? Porque a la escuela pública llega alumnado que no ha tenido ningún contacto con el euskera hasta no llegar a la escuela, ¿no? Y conseguimos que, bueno, que estén en modelos D, donde el modelo D es mayoritario en la escuela pública, pero la comunidad educativa de la escuela pública llevamos años reivindicando que tenemos que superar el sistema de modelos, porque es verdad que no garantiza la verdadera euskaldunización de todo el alumnado, ¿no? Entonces apostamos por un modelo de inmersión, por unos recursos y apoyos mayores para poder garantizar que cuando se acaba la educación obligatoria el alumnado es competente en las dos lenguas oficiales, ¿no? Y eso tampoco lo hace, en la nueva ley tampoco queda recogido. Se van a seguir manteniendo los modelos educativos, los modelos lingüísticos, perdón, que ya está comprobado que el D no siempre consigue llegar a un modelo de euskaldunización apropiado, ¿no? Pero desde luego el B y el A está claro que no. Y ponen, bueno, habrá que garantizar que el alumnado llega, consigue cuando acabe la escolarización obligatoria un B2. Lo que no dicen es cómo se va a conseguir ese B2. Si para ello necesitamos unas ratios mucho más pequeñas, necesitaríamos mayor horario, y vemos que no solamente no se va a ganar mayor horario para el euskera, sino que además hay que competir también con la tercera lengua, que sería el inglés, ¿no? Entonces, estamos preocupadas básicamente por eso, porque dudamos que por mucho que la ley ponga que se va, que habría que conseguir, o cuando acabe la educación obligatoria, el alumnado saldrá con un B2, desde luego lo vemos difícil si no se dice con qué recursos y con qué materiales y con qué dotaciones y con qué inversiones se va a poder llevar eso todo adelante. Entonces, el papel soporta todo, pero es verdad que una de las cosas más serias que tiene este anteproyecto es que habla de mucho, pero concreta muy poco. Habla, tiene, a veces suenan cosas como que suenan bien, pero claro, si no sabemos cómo se va a aplicar, qué recursos y qué, de qué manera se va a poder llevar adelante, pues puede ser bueno o puede ser lo contrario.
Algo que sí especifica es que no va a ser laica, ¿no?
Eso también, la obligación, o sea, pues como hasta ahora, la oferta es obligatoria en todos los centros escolares, tanto públicos como privados. Los centros privados de ideario religioso, evidentemente, van a seguir dando su religión y van a tener todo, pero los que no son de ideario religioso también tenemos que ofertar, o también se tiene que ofertar la asignatura de religión, y luego depende de las familias. Si las familias lo eligen o no, pues se dará o no se dará. Algunas voces decían, bueno, vamos a intentar que sea el horario mínimo. Sí, el horario mínimo, pero el horario mínimo de religión, pues efectivamente no es una educación laica.
Sí, me ha resultado curioso en Saber y Ganar. El otro día estaba viendo el programa y una de las preguntas, o bueno, uno de los datos que se daban era que durante la República pues se eliminó la religión de todos los colegios.
Y se justifica además así, ¿no? En algún apartado eso de leer, la educación será laica. Bueno, se dará el mínimo de horas que exige la LOLO, es decir, una hora a la semana. Y dices, bueno, pues yo laico no lo entiendo así, desde luego. Es otra de las, bueno, porque es verdad que apostamos con una escuela pública universal, vamos, universal, inclusiva y desde luego coeducativa y laica, y euskaldun, evidentemente.
Bueno, de todas formas, este anteproyecto está todavía en debate, ¿no? Y bueno, la cosa es que la manifestación convocada para este sábado, pues quiere hacer oír la voz de todos esos agentes que hemos mencionado, que estarían englobados dentro de esta plataforma, Euskal Eskola Publiko Asarro. Y pues si quieres, Ana, unas últimas palabras acerca de la manifestación, animando a la gente,
a la,
o algo que nos hayamos dejado.
Bueno, igual también decir que efectivamente en estos últimos días se están oyendo más voces que las de la escuela, las de Topagune, ¿no? Las de la plataforma, con una postura crítica al nuevo anteproyecto por distintas razones, ¿no? Pues unas por igual insistiendo más en la euskaldunización, otras en el currículum vasco y demás, pero es verdad que se están oyendo más voces, afortunadamente, pero también queríamos denunciar de alguna manera que las aportaciones que se han hecho desde los distintos agentes, ninguna ha sido recogida en el nuevo anteproyecto. Y efectivamente, queremos que sea una manifestación lo más numerosa posible, donde bueno, pues se vea que queremos una escuela pública de calidad, que es la única que garantiza de alguna manera la cohesión social y la igualdad de oportunidades para todo el alumnado, y queremos que sea una manifestación reivindicativa, pero alegre, con música, con que aparezcan las mascotas de los centros escolares, con un final, pues bueno, más o menos festivo y con sorpresas, ¿no? Entonces, bueno, pues queremos llenar las calles de Bilbao con ese rosa fucsia, que es de alguna manera la marca de nuestra, del logo, ¿no?, de la Escuela Pública Arro, y seamos eso, la marea rosa que uniendo a las calles de Bilbao en defensa de la escuela pública.
Pues esperemos que esta movilización a las 5:30 el sábado, si no me equivoco.
Sí, sale desde el gobierno vasco, del Gran Vía 85, y acabará en el ayuntamiento.
Esperemos que cumpla con todas vuestras expectativas y hasta cuando queráis.
Esperemos que sí, y ahí nos veremos.
Qué ricasco, Ana, agur.
Venga, suri, agur, agur.